Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer Fae. Hoy reabrimos la serie Coaching para Cuidadoras y está con nosotros Marianne Sestao. Hola Marianne, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Jax.
Gracias por venir al estudio desde Pamplona, es un esfuerzo tremendo y seguro que los oyentes te lo agradecen. Ya hemos publicado contigo varios programas y hoy nos toca el programa número 4 con el tema Poniendo Límites. Supongo que si consideramos las tareas que a las cuales se enfrenta el cuidador, pues tiene un montón de tareas distintas y que no puede realizar todos juntos. Tiene que definir prioridades, eso ya lo hemos visto, tiene que tomar decisiones, pero parece también que tiene que ponerse límites.
Sí, así es. Sí, sí. Y lo que dices de establecer prioridades, tomar decisiones y poner límites está muy, muy relacionado. Y en definitiva, de lo que se trata cuando estamos poniendo límites como personas cuidadoras es de acotar, de poner un marco a lo que es nuestra tarea como cuidadoras.
Sí.
Porque de lo contrario, nos metemos en un mundo sin límites donde nos podemos realmente perder nuestra individualidad y creo que corremos el riesgo de desfigurarnos de alguna forma si no ponemos límites a nuestra tarea.
Marian, dame un ejemplo de un cuidador que necesita ponerse límites.
Sí, pues una persona cuidadora que necesita ponerse límites para mí es aquella que va asumiendo sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de análisis, todo aquello que le va viniendo.
Sí.
O sea, y sin ningún tipo de reflexión de qué es lo que estoy haciendo y a dónde estoy yendo. Porque no podemos olvidar, aunque muchas veces como cuidadoras sí que tal vez nos abstraemos y olvidamos que tenemos una vida privada, no podemos realmente desprendernos de nuestra propia faceta en particular como personas individuales que somos. Entonces, llega un momento en el que tal vez la tarea de cuidar nos absorbe de forma que, como digo, pues nos perdemos en esa figura de personas cuidadoras.
Es decir, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra individualidad,
sí.
Nuestro futuro, por supuesto.
Sí, y o sea, si nos dedicamos única y exclusivamente asumiendo todo lo que implica el hecho de cuidar de una persona, sin ese análisis, sin esa reflexión y sin ese acotar y poner límites, pues eso, tenemos el gran riesgo de diluirnos y de únicamente ser cuidadoras. Y esto está muy bien si la persona, desde el ejercicio de su libertad, elige únicamente ser cuidadora.
Sí.
Pero muchas veces acontece o sucede que llegamos a ese punto sin previamente haber decidido. A veces únicamente somos cuidadoras porque nos hemos dejado arrastrar por el día a día o por esa voluntad absolutamente legítima y muy honesta de querer auxiliar y de querer hacer todo y de querer asumir todo lo que la tarea de cuidar supone.
Acabamos de hablar de los límites para el cuidador principal, pero también se plantea la noción de límites para las otras personas que están alrededor del familiar.
Sí. Sí, sí, porque creo que el hecho de poner límites no es exclusivo solamente de la persona cuidadora. Y es más, creo que poner límites esclarece las tareas y las funciones de cada una de las personas que participan en la tarea de cuidar. Sea cuidadoras principales, o sea, sea la cuidadora principal, o sean otras figuras que también juegan un papel en la tarea de cuidar.
¿Qué pasa si prescindimos de poner límites?
Pues un poco lo que venimos comentando, ¿no? Pues que tenemos ese gran riesgo de desaparecer o de inundarnos absolutamente en la tarea de cuidar y descuidar de nosotros mismos, de nosotras mismas como personas,
sí,
descuidar nuestra propia esfera particular, familiar, personal, de trabajo, de ocio, de relaciones, etcétera, etcétera, que después, tarde o temprano, de una forma o de otra, va a incidir negativamente bien en nuestra salud, bien en la calidad de la atención y del cuidado que demos a la persona de cuyo cuidado somos responsables.
Así que hay dos consecuencias. La primera hacia el familiar, es decir, la calidad de los cuidados.
Sí.
Y la segunda, vamos a decir, la relación con los otros del cuidador.
Sí.
Es decir, que ahí se perfila lo que llamamos la exclusión social.
Sí, sí. Y yo añadiría una tercera, que para mí es muy importante, a la vez que muy desatendida por la propia persona cuidadora, que es la autoimagen, el autoconcepto. Porque muchas veces, como personas cuidadoras, y en este tema en concreto, en este tema de ponernos límites, de poner límites a nuestra dedicación y también límites a la persona cuidadora o al resto de personas que participan en este cuidado, tenemos como una contradicción o una lucha interna con nosotras mismas, porque a veces queremos poner límites,
sí,
pero tenemos resistencias internas profundas que nos impiden realmente poner estos límites. Parece que racionalmente queremos poner límites, pero luego tenemos o bien creencias de las cuales a veces no somos conscientes que nos impiden verdaderamente ejecutar aquello que nos acerca a poner estos límites. No sé si me estoy explicando bien.
Sí. En general, creo que hay cuidadores o cuidadoras que pueden de forma espontánea poner sus propios límites,
sí,
pero hay muchas, me parece, que no tienen ni idea de lo que eso realmente implica.
Uh-huh.
Así que, ¿cuál es el papel del coaching en este caso?
Pues el coaching lo que hace cuando trabaja con una persona en esta temática de poner límites es hacerle ver la fotografía que esta persona cuidadora en el momento actual presenta.
Sí.
Es decir, es hacerle darse cuenta o tomar conciencia de realmente dónde está el nivel de sus límites. Si tiene, si no tiene, si, como hemos dicho antes, si racionalmente quiere poner, pero si verdaderamente los establece y los pone. Porque muchas veces nos pasa que sí decimos, pues sí, voy a delimitar mi papel como cuidadora, mi responsabilidad como cuidadora, mis funciones, y voy a establecer pues un calendario, voy a establecer un horario, voy a establecer una serie de tareas y ya el resto no. Eso muchas veces nos pasa que racionalmente y conscientemente decimos sí, 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 pero tal vez a la hora de ejecutar vemos que no es, o no es fácil, o realmente no lo estamos haciendo. Entonces, con el coaching lo que hacemos es profundizar en las razones, los motivos o en aquello que nos lleva a realmente no establecer esos límites. Además, que también nos ayuda realmente, como he dicho antes, a tomar conciencia verdaderamente de cómo estoy yo en relación a esa tarea de poner límites. Si me es fácil o no, si lo hago o no, o si realmente soy consciente o no. Es básicamente una toma de conciencia.
Tengo dos preguntas a este nivel. Uh-huh. La primera, supongo que a lo largo de la evolución de la enfermedad,
uh-huh,
los límites no son fijas,
uh-huh,
se modifican
sí,
de acuerdo con el estado del familiar.
Sí.
Y que ahí el papel del coaching también es poco a poco de ayudar al cuidador a replantearse los límites.
Sí, Eso es. Yo creo que hay dos variables fundamentales. Una es la evolución de la enfermedad de la persona a quien estás cuidando.
Sí.
Y otra es la evolución de la situación personal de la persona cuidadora.
Sí.
Porque también acontece, porque es propio de la vida, que nuestras situaciones familiares, sociales, profesionales e individuales también van cambiando, a veces al margen de la evolución de la persona de quien estás cuidando. Entonces, básicamente hay esas dos variables fundamentales: la evolución de la propia patología de la persona a la que cuidas, que por supuesto que te va a, no voy a decir a obligar, pero sí te va a dar la oportunidad de modificar esos límites que has establecido previamente, si es que los has establecido, y también tu propia evolución de como persona cuidadora. Porque seas cuidadora o no, también cada persona tiene su propio proceso y su propio desarrollo personal en la vida.
Tú como coach, ¿cómo percibes las límites que una persona puede aceptar?
¿Cómo percibes, a qué te refieres exactamente, Jax?
Yo quería saber, bueno, viene a consultarse, ¿sí?, una cuidadora que tenía ciertos problemas. Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo puedes discernir que ya hay una falta de límites?
Sí. Cuando la persona está demostrando, sea verbalmente o sea gestualmente, una incoherencia entre lo que ella internamente quiere y lo que realmente hace, ejecuta o como realmente está viviendo. Cuando hay esa distancia, esa incoherencia o esa incongruencia. Y cuando también verbaliza que sí, pero cuando no somos, no tenemos una reacción fluida, una reacción coherente con lo que decimos, pensamos y sentimos.
Esos son los síntomas que te llaman la atención.
Sí, 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 sí.
Y quería saber, según tu experiencia, ¿qué es lo que más cuesta a una persona cuidadora a la hora de poner límites?
Pues creo que lo que más cuesta no es tanto poner límites o pensar, pues tengo que hacer esto, 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 o tengo que dejar de hacer esto, esto, esto. Lo más difícil es realmente hacer, ejecutar. Lo más difícil es llevar a la práctica aquello que tú racionalmente entiendes que va a ser positivo para ti y para la persona a la que cuidas. Lo más difícil es romper la barrera que te está impidiendo, como digo, ser coherente. Es ejecutar, implementar ese establecimiento de límites. Porque poner límites, teóricamente, pues es fácil, ¿no? Pues bueno, pues con una entrevista, con una conversación, con un análisis, con una visualización, con una idealización de cuál sería la situación que para ti fuese mejor, ya sí, podemos teórica y técnicamente establecer los límites en el papel, que se dice, ¿no? Pero a la hora de llevar a la práctica, es lo que más cuesta para mí, es realmente traspasar aquellas barreras que nosotras como personas cuidadoras tenemos, pero que sabemos que traspasando vamos a conseguir eso que nos hemos propuesto.
¿Tú encuentras resistencias a nivel de tus, yo no diría enfermos, pero usuarios, vamos a decir? ¿Y qué tipo de resistencia ellos desarrollan?
Sí, pues en la línea con esta última pregunta, la resistencia mayor es hacer algo diferente.
¿Sí?
¿Por qué? Porque tememos las consecuencias que vaya a tener sobre nosotras el cambiar los hábitos, porque normalmente establecer y cumplir esos límites va a llevar implícito un cambio de hábitos.
¿Sí? En la vida diaria.
Eso es. Entonces, ese cambio de hábitos, lo que realmente supone, las consecuencias que tienen esos cambios de hábitos en cuanto a falta de aprobación,
sí,
tal vez por el resto de la familia, tal vez por profesionales que nos estén acompañando también en la tarea de cuidar, e incluso también dependiendo de la patología y de la persona que estamos cuidando, también de su propia aprobación. Y también a cómo gestionamos nosotras mismas, con nosotras mismas, ese cambio, esa transición de no pongo límites a sí pongo límites y los cumplo. Porque, como digo antes, es una lucha interna la que se establece en ese proceso.
Y ocurre a veces que una cuidadora venga a verte en una segunda o tercera vez diciendo, pues los límites que hemos pensado no los puedo cumplir.
Sí.
¿Es frecuente?
Sí, sí es frecuente, porque, como digo, tenemos resistencias al cambio.
Sí.
Y poner límites cuando antes no hemos puesto o no hemos tenido conciencia de lo necesario que es poner límites, es una tarea que cuesta, sobre todo dentro del colectivo de personas cuidadoras que tienen una entrega absoluta a la tarea de cuidar. Creo que hay una relación directamente proporcional a la implicación personal individual de la persona cuidadora en la tarea de cuidar. Cuanto más implicación emocional tengas, cuanto más implicación personal, cuanto más entiendas, jo, esto, vamos, es súper importante para mí, tengo que hacer sí, así, sí o sí, porque igual pues estamos hablando de mi madre, de mi padre, y ahí es difícil poner límites, porque también tenemos unas creencias de cómo voy a hacer algo a lo que no estoy acostumbrada, ni tengo acostumbrados a mis familiares, en beneficio propio, porque normalmente estamos hablando de un beneficio propio.
Sí, sí.
Entonces eso a veces nos cuesta mucho admitir, porque también tenemos, creo, las personas cuidadoras, muy arraigada la creencia de que tenemos que servir y tenemos que estar siempre disponibles y tenemos que continuamente estar a merced de las necesidades de la persona a la que cuidamos.
Podríamos tomar como ejemplo de límite el hecho de que una cuidadora diga, bueno, pues esta semana voy a tomar 2 horas de libertad únicamente para mí.
Sí.
Eso es un límite.
Sí, sí, sí. Y eso es algo que tal vez a otra persona le pueda parecer una tontería, como una casa de grande.
Sí.
Pero sin embargo, para muchas personas es algo realmente difícil de conseguir, porque muchas veces no nos damos esa licencia a nosotras mismas. Por lo que acabo de decir, porque tenemos a veces la idea, la concepción de que el cuidado es una entrega completa y absoluta en tiempo, en disposición, en del tipo de tareas y absolutamente todo. Y yo entiendo, tanto como cuidadora como profesional, que es un gran error. Porque, como he dicho al principio, con el tiempo, y aunque no seamos conscientes, arrastra consecuencias negativas, tanto para la propia persona cuidadora como para la persona a la que cuidas. Porque cuando ya se produce un malestar interno, no garantizas una buena calidad de atención y de cuidado.
Mariam, ¿qué tipo de consejos podrías dar a nuestros oyentes sobre el tema de poniendo límites?
Pues básicamente daría uno, que es hacer el ejercicio primero, porque primero creo que hay que tomar conciencia y hay que darse cuenta, hacer un ejercicio sincero, sin juicio, sin autojuicio, sin autocastigo, de cuál es mi situación, cuál sería mi situación ideal como cuidadora.
Sí.
¿Cómo yo quiero estar cuidando y quién quiero ser cuidando? ¿Por qué este consejo? Porque cuando hagamos este ejercicio, como digo, sincero y sin juicio, vamos a poder comparar lo que es nuestra realidad como cuidadora hoy con la realidad, con la situación, perdón, ideal que queremos tener como cuidadoras. Esto nos va a permitir establecer o definir aquello que estamos haciendo, que ya no deberemos hacer si queremos conseguir esa situación ideal, o al contrario, qué podemos ir haciendo que nos acerque más a esa situación ideal a donde queremos llegar. Pero para mí todo parte de una toma de conciencia y de un análisis profundo y sincero de realmente cómo estoy yo como cuidadora.
Eso es el primer consejo.
Sí.
¿Hay otros?
Otros que serían posteriores.
Sí.
¿Vale? Pero para mí, insisto, ese es crucial porque es como la base. Primero tienes que tú saber y tomar conciencia, porque si no tomas conciencia es como, bueno, pues no te enteras y de ahí poco bueno puede salir. Una vez que has tomado conciencia, ir poco a poco haciendo, caminando, dando pequeños pasos en esa dirección a donde quieres llegar. Y digo poco a poco porque entiendo que tiene que ser, tanto a la hora de poner límites como de tomar decisiones, como de cualquier otra situación o otro tema, tiene que ser siempre algo ecológico, algo que para ti no suponga un estrés emocional que va a ser perjudicial. O sea, tiene que ser algo que realmente tú, aunque te suponga esfuerzo y tengas que salir de tu zona de comodidad, de tu zona de confort, en la que normalmente estamos o nos sentimos muy bien y muy seguros, que salgas de esa zona, pero que salgas de una forma que no sea agresiva para ti. Porque si no, difícilmente vas a poder mantener esa situación en el tiempo y vas a poder ir superando. Y de lo que se trata es de ir avanzando, dando pasos pequeños.
Tengo una última pregunta. Soy cuidador, he decidido poner límites y lo estoy explicando a la familia y la familia lo toma a mal.
Sí.
Diciendo, pero ¿qué haces? Que tú no cumples con tu papel de cuidador.
Ok, muy bien. Eso es una realidad, eso es algo que pasa y eso es algo que también en los procesos de coaching de alguna forma preveemos que
sí,
vaya a pasar.
Sí, sí.
Sí, porque tampoco se trata de tirar a la piscina sin saber si hay agua o no. Entonces eso es algo que de alguna forma preveemos que puede pasar, que es posible y es probable que pase. ¿Sí? Entonces ahí previamente también habremos estudiado las formas en las que enfrentar o afrontar esa posible respuesta que podamos recibir de la familia.
Bueno, Marian, muchas gracias para las informaciones, sobre todo para aclararnos sobre la problemática de poner límites en el marco de la tarea de un cuidador o de una cuidadora. Recuerdo que los oyentes pueden contactar con la Fundación Alzheimer España al teléfono 91-343-1165 o 75, y nos pueden también contactar en Facebook, en Twitter y en la web a dirección www.alzfae.org. Gracias, Marianne. Nos vemos para el próximo programa y gracias a nuestros oyentes. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si eres cuidador, Radio Alzheimer España es tu radio. Tu experiencia, tu vivencia, los trucos que te resuelven problemas, coméntalos en nuestros programas. ¿Quieres contar tu historia de cuidador? Llama a Merche Calle, productora de la serie Testimonios. Hablan los cuidadores. Su número de teléfono es el 626-04-5804. También puedes ponerte en contacto con la Fundación Alzheimer España en el 91-343-1165 o acabado en 75, o si no, puedes enviarnos un mail a info@alzfae.org. Y por supuesto, también nos encontrarás en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.alzfae.org. I was a waiter in North Baltimore, down by the tracks and